por supuesto que parte de un matrimonio es el poder contarle a nuestra pareja lo que nos está sucediendo, pues sabemos que será escuchado con atención y cariño. Sin embargo, la comunicación en una relación debe tener objetivos claros y definidos, con el fin de fortalecerla y hacerla tan cercana que resista los embates de la rutina y del tiempo. Entonces, ¿debo de contártelo todo? Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, muy contenta de estar con ustedes, como cada semana, hablando de estos temas cotidianos que hacen nuestra vida. Voy a pasar rápidamente por los avisos, como es el pedirles que se registren en la parte inferior izquierda de mi página www.preguntaleamónica.com. Toma 20 segundos y me sirve para tener un registro de ustedes y poderles enviar a lo mejor un artículo de un tema en particular que ustedes me soliciten, etc. No voy a enviar basura, créanmelo. Por otro lado, les recuerdo que el objetivo del programa es dar un servicio. Es decir, ustedes me preguntan por email, yo contesto al aire, de forma que alguien que esté en un caso similar al de ustedes pueda ayudarle algún comentario, alguna idea que escuchen en el programa. Por eso no respondo por correo, por escrito, es siempre al aire. Por otro lado, les pido que sus preguntas las hagan en el formato que hay en la página con el botón, el link que dice envíame tu pregunta, es el botón rojo que está a la derecha de la página. Y finalmente, y no menos importante, el que si quieren escuchar y bajar todos los episodios de Pregúntale a Mónica del 1 al más allá del 200 que llevamos ya, lo pueden hacer entrando en la sección de episodios que precisamente se encuentra abajo del título principal. Dice Pregúntale a Mónica y van a ver en letras blancas pequeñas un letrero que dice episodios. Entren ahí y podrán hacer el procedimiento para hacerlo. Espero que no tengan ningún problema. Una vez cumplida la labor de dar estos avisos y de invitarlos, como siempre, a pasearse por frecuenciacero.com.mx para escuchar qué nuevos programas hay de todo tipo para todo tipo de intereses, también los invito a eso. Ahora sí entro en materia. ¿Le debemos de contar todo al novio, al marido, incluso, ¿por qué no hablamos un poco más allá de la familia, a los hijos? Vámonos por orden. Primero hablemos de la pareja. La comunicación tiene un objetivo. No nada más hablamos por hablar. Espero que estén conscientes de esto, de que no somos una maquinita de palabras en donde decimos cosas sin sentido y sin cesar. Cuando queremos conversar de un punto importante, tiene que tener un objetivo claro y predefinido. Es decir, antes de que yo me siente a decirte tus cosas, esposa mía o querido marido, es porque tengo claro qué quiero lograr con esto. Eso ayuda a concretar la información. Y bajo este parámetro, el saber por qué lo voy a hacer, nos ayuda también a decidir, entonces, ¿se lo digo o no? Nuestros maridos, nuestros novios, nuestras parejas, no tienen por qué saber la absoluta historia de nuestra vida. No tienen por qué conocer cuántas parejas tuvimos y si fuimos o no íntimos con ellos y demás. Si de alguna manera ha salido esta charla en nuestra vida y hemos decidido conversarlo, muy bien. Pero detalles, momentos, cantidades, son cosas que son de nuestra vida personal, de nuestra parte individual, que no necesariamente forma parte de la existencia en pareja, de un matrimonio. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo en que debes contarlo todo. Yo creo que debes de poder hablar de cualquier cosa que quieras hablar con tu pareja, siempre y cuando sea para la función de acercarse, construir. Si yo te voy a decir algo que nos va a beneficiar en nuestro matrimonio, si como resultado va a tener más amor, más cercanía, porque me vas a conocer esta parte buena y positiva, y además te voy a dejar claro todo lo importante que eres para mí, adelante, díganlo. Pero si es solo para desahogar una carga emocional, si es solo porque necesito ponerte a ti esta depresión para que yo me la quite de encima, si es solo para mí que te voy a decir las cosas, entonces no. Es muy importante recordar que, por supuesto, parte de ser pareja es que compartamos alegrías y tristezas. Pero no necesariamente quiere decir el que te voy a contar cómo mi mamá me torturaba de pequeña y entonces provocó un serio trauma. No, no, no. ¿Sabes qué? Yo he tenido grandes problemas de mi infancia. Me cuesta mucho trabajo ser optimista. Acompáñame en este proceso de aprender a disfrutar un poco más, a dar las gracias por ti, mi querido esposo o esposa, y a vivir mejor la vida. Pero ya los detalles de mi sufrimiento es ponerle a él o a ella unas cargas más allá de lo que él o ella pudieran hacer, porque sencillamente no está capacitado para cambiar nuestro pasado, por ejemplo. Y lo mismo con los hijos. En ningún momento tenemos que decirles absolutamente todo, ni siquiera para darles un ejemplo de por qué no deben de hacer algo. Tienen que tener los parámetros generales. Como yo ya he vivido más que tú, te puedo decir que esto no es una buena idea. Pero ya los detalles de que si yo corría 2000 por hora totalmente alcoholizado, pues realmente no le hace bien a tu figura de autoridad y a dejarle una buena enseñanza al hijo. Puedes hablar de tu experiencia en general, de vida que tienes, pero no en los detalles de tu existencia. Espero que estos puntos tan específicos ayuden a crear un contexto ideal para saber qué tanto debo de decir o no a mi pareja, a mi familia, a mis hijos. En un momento continuamos con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al curso Viva la Familia, la Mafia y el Cine que impartiré a partir del 5 de abril en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx.
Y empezamos con Liliana, que nos dice: hola, gracias por tu respuesta. Fue fabuloso saber que alguien en el ciberespacio se toma el tiempo de tomar en cuenta personas como yo. Mi correo es para ampliar mi información personal en la búsqueda de ternura en una relación. Te puedo decir que soy sobreviviente de abuso infantil, tanto físico, golpes, como sexual. Ha sido difícil y fueron años de terapia, de alguna forma ha sido superado. Pero tengo que lidiar con el hecho que son muy pocas las cosas agradables que recuerdo de mi infancia. Cuando decía que me siento sola, es porque a veces tengo tanto vacío y vivo físicamente sola. Mis relaciones románticas, como te había platicado, son todas fallidas. Tengo 38 años y durante mucho tiempo pensé que no merecía a alguien que conviviera conmigo y me amara. Tengo fama de rebelde, tanto en casa como en mi trabajo. Sin embargo, yo no me considero así. Soy poco asertiva al escoger pareja, pues después de estar enamorada de hombres que resultaron gays, obviamente estoy dolida y decepcionada de mi poca habilidad para distinguir un interés romántico de uno amistoso. Me pides que esté sola, sin relaciones. Justo así tengo ya 2 años. Solo quisiera vivir en paz con mi destino y aceptar que tal vez el amor romántico no es para mí. Me angustia muchísimo pensar en el futuro e imaginar mi vejez sola y sin conocer cosas afortunadas en las relaciones humanas. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ver, Liliana, agradezco la información extra porque no solo te pido que estés sola por el puro hecho de disfrutar de la soledad. Si no mal recuerdo, Liliana, mi consejo fue un poco el explorarte y conocerte como persona, en el sentido en que el que hayas empezado con relaciones gays, esta historia que me hablas de abuso infantil, realmente hace de ti el impedimento de una relación íntima, te asusta la cercanía, a lo mejor por esta misma defensa personal, en donde de chica, de quien más esperabas confiar, de tus padres, de quienes te protegieran, no lo hicieron y sufriste abuso infantil. Esto claro que marca, Liliana, esto hace un estilo de personalidad en donde tienes que protegerte e instintivamente cuidas que nadie más abuse de ti. Por lo tanto, rechazas la intimidad, no a lo mejor de manera consciente, pero lo dejas traslucir y por lo tanto te ves atraída a hombres que no tienen manera de involucrarse realmente contigo porque son homosexuales. De ahí mi interés en que estés sola, en el sentido de ver cómo vas a cambiar, qué señales estás marcando, porque obviamente no te estoy viendo en consulta personal, Liliana. Entonces, este proceso o lo haces con ayuda terapéutica o lo haces tú sola en una reflexión muy seria, decir qué señales mando que porque me protejo, no estoy permitiendo la entrada a alguien. Tienes razón, nadie más te va a volver a desilusionar, pero tampoco podrás vivir esta experiencia de la relación de pareja. Tú eres la que deberás decidir si estás dispuesta a dar el salto. Tengo incluso un programa que se llama El Gran Salto porque de eso se trata, de aventarte un poco al vacío al entregarte con una persona. Esperar que él te atrape o ella te atrape al final de esta caída y caer en suavecito. Pero es un salto, no la jugamos todos los días cuando estamos en pareja. Pero por otro lado, si mal no recuerdo, Liliana, también te dije que no necesariamente estar sin pareja quiere decir estar sola. Hay muchos sistemas de apoyo, amistades tan cercanas y tan profundas, incluso con estos amigos homosexuales, pueden convertirse en grandes compañías en cuanto a amistad, amigas, familia, sobrinos, incluso la parte maternal de tu vida puede estar desahogada en darle a tu tiempo y tu interés y tu convivencia a sobrinos, bebés y demás. Tienes la gran ventaja de que al no ser hijos tuyos, puedes dosificar tu cantidad de horas que vas a estar con un bebé que llora, con un chiquito viendo una película, lo que tú decidas. Y que poco a poco, fortaleciendo estas otras áreas de ti, es decir, que ya no te sientas sola en pareja, sino que hagas estos sistemas de apoyo, familia, amigos, trabajo, la parte cultural, por ejemplo, intelectual, deportiva, de ejercicio, todo una red que te fortalezca como persona y entonces vas a estar más suelta, más relajada, más perceptiva a una relación de pareja. ¿Quién te dice si a los 42 encuentras al hombre de tu vida, Liliana? Pero para entonces necesitas estar mucho más lista a recibir y a saber que te la vas a jugar y que vas a dar un salto. Mi intención no era de que por favor disfruta tu soledad y ya No. Mi intención, el objetivo de mi charla contigo, aunque fuera un poco pausada en cuanto a dos emails y mi respuesta al aire, es el que te fortalezcas y encuentres la forma. No puedes borrar el abuso infantil que sufriste de pequeña. Esto ya existió. Lo que sí puedes hacer es aprender de esta experiencia, fortalecerte y ver de qué manera te has protegido, que has cerrado la puerta, el acceso a otras personas y a ponerte vulnerable, porque de eso se trata en una relación amorosa, para conocer a otra persona. ¿Que te van a lastimar? Por supuesto, Liliana. Incluso con el que empieces un noviazgo y con el que a lo mejor eventualmente te casaras, vas a tener momentos en donde te lastiman. Es parte de convivir con las otras personas. Ahora, obviamente hay de lastimadas a lastimadas. Espero que, como yo decía en el programa pasado, escojas bien y después trates con amor. Pero para escoger bien necesitas tú estar muy fortalecida como persona y de ahí la intención de mi respuesta anterior. Espero que ahora lo haya explicado un poco mejor y que sigamos en contacto para acompañarte y que esta sea parte de tu red de soporte, de ayuda a dejarte lista para formar el destino, la vida que tú quieras, con amor o sin amor romántico, pero siempre en compañía de seres queridos que te completan también como persona. Ahora me voy con Alma, que me dice, ya son 22 años de la muerte de mi padre. Desde entonces propuse el día de fallecimiento, 31 de julio, como el día de luto mental, en el que puedo llorar, reír o lamentarme. Pero la verdad es otra, ya que no hay día que no lo recuerde, no hay ejemplo en lo que no lo exponga, no hay idea sobre el amor, la vida, el empleo, en donde no me pregunto qué haría él. Fue un gran hombre, un excelente ser humano y un magnífico padre. Como esposo fue único, pero murió. Y eso me da coraje e impotencia. ¿Por qué murió? El problema que desde hace tiempo detecté es que mis relaciones de pareja se han esfumado debido al temor de la pérdida, no al alejamiento o que me manden al demonio o que me dejen, más bien al miedo a perder a mi pareja por muerte. Loco, ¿verdad? Ya tengo 32 años. Y sí, temo entregarme a la persona que amo para no sufrir cuando muera. Extremista, drástica, pero ese es mi temor. Era todo. Ojalá algún día hables al respecto. ¿Porque qué culpa tiene mi pareja de mis traumas? Pues ninguno, pero lo está pagando. Una pareja indecisa en el amor y en el sexo porque hasta eso se está pagando. Muy bien, Alma, pues efectivamente, tu pareja no tiene culpa de tus traumas. Pero ahora pongámonos a reflexionar en un aspecto que creo importante. ¿Tú crees que a tu papá le va a gustar saber que realmente te frustró toda posibilidad de tener pareja porque tienes miedo que alguien se muera? Déjame avisarte, Alma, todos se van a morir, tú también, y cualquier persona que elijas se van a morir. No sabemos si prematuramente, ojalá y se mueran después que tú para que no sufras. Pero la muerte es parte de la vida, No hay más. Y el mejor honor que puedes hacer a la figura de un gran hombre, como tú dices que fue tu papá, es elegir a otro gran hombre con el cual empezar una familia, si eso es lo que tú deseas. Entonces, que hay que hacer las cosas a pesar del miedo, de eso se trata la vida, Alma. Porque si todos dejáramos de hacer por miedo, no se habría inventado, bueno, pero ni la rueda. No habría manera de voltear y disfrutar de lo que sí tenemos por temor a perder lo que pudiéramos haber alcanzado completar en una vida. Hay que jugársela sobre todo, como decía al principio, con las relaciones. Entonces, si no te da miedo la pérdida, el alejamiento, que te manden al demonio como simpáticamente pones, ni modo, el miedo a que alguien se muera, ese no hay manera de evitártelo, Alma, porque todos, incluso tú, nos vamos a morir. Entonces, ¿cuál es mi único posible consejo? Podrías hacer dos cosas, Alma. Podrías ir a terapia por varios años y analizar cómo este miedo ha limitado tu vida y cómo puedes manejarlo mejor y delimitar estrategias para controlar el miedo y entonces buscar pareja como a los 57 años. O hacer las cosas a pesar del miedo. No hay manera de controlar la muerte. Eso lo tenemos todos claro. Y aunque tengas esto de claro, de loco, de que es drástico, de que eres extremista, perfecto, no me importa. No me importa el grado de temor que tengas. Si quieres tener pareja y una relación, además, que sea estable, duradera, cercana, entonces hay que hacer las cosas a pesar de. Y te guardas, hablando del tema de hoy, de debo contártelo todo, no le estás diciendo a tu esposo, a tu novio, cada vez que sales a trabajar vivo angustiada de que me van a llamar y entonces lloro por los rincones para que me van a avisar tu muerte. No compartes esta carga, esa es tuya solamente, Alma. Pero abres la posibilidad a disfrutar de alguien más por el tiempo que te dure. ¿Por qué se murió? Bueno, no tengo idea. ¿Por qué falleció tu padre? Lamento que haya sido prematuramente, pero puede haber sido por una enfermedad, porque algo biológico no funcionó, por un accidente, por una imprudencia, por lo que fuera. El por qué no te va a consolar, ya no está. Si yo te explicara, mira, murió porque la verdad fue que esta es la teoría con... No te consuela, tú lo querías tener y no está. Pero tuviste la gran fortuna de tener cerca y de haber sido tocada por un hombre que dejó un modelo de existencia al parecer impresionante. Eso es fe suficiente para que lo puedas transmitir a otras generaciones, sean tus hijos o tus sobrinos. Este fue el gran hombre y por él soy yo quien soy y quiero llegar a ser esta persona. Ese es el objetivo de la huella que dejó tu papá. ¿Tienes miedo? Pues sí, aguántatelo, Alma. Yo sé que no suena demasiado terapéutico. Pero esta es la vida, el encontrar las razones y qué diría Freud y entonces en tu infancia cómo, no te va a llevar a que puedas abrir el corazón a alguien más. Y recuerda, ya que empieces a tener esta relación, como bien dices, no tiene la culpa de tus traumas. Entonces solo entrega lo que construye. El entregarle tus miedos, angustias y temores, solo lo vas a hacer a él también indeciso e inseguro. Disfruta del legado de tu padre, de la capacidad de ser un gran esposo, de un gran papá, de un excelente ser humano. Lo tienes en potencia en ti. Ahora, estoy segura de que tu papá sintió grandes miedos y tuvo fuertes defectos, pero a pesar de eso, se elevó más allá de sí mismo y ahí está el mérito y el ejemplo que él espera, estoy segura, de que tú sigas también, Alma. En un momento continuamos, esto es Pregúntale a Mónica.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y me complace invitarte a mi obra de teatro El Hombre que fue Drácula, que a petición del público tendrá 8 últimas funciones a partir del sábado 29 de marzo a las 12:30 horas en el Teatro Juan Ruiz del Arcón del Centro Cultural Universitario. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.teatro.unam.mx.
EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Y Luz abre esta parte del programa con su siguiente correo. Hola Mónica, deseo que el Señor la siga bendiciendo cada día más a usted y a su familia. Gracias Luz. Le agradezco la orientación que me dio en su programa Sentir contra Consentir. Ha sido muy útil para mí y para mi relación. Usted me dijo que le escribiera para saber qué pasó con mi situación, aunque no pensé que la orientación le hiciera en un programa, pero entiendo que puede servir de ayuda para otras personas. Yo le comenté que mi novio no quería casarse a pesar de que llevábamos 8 años y yo estaba decidida a dejarlo. Hablamos y decidimos que tenemos que comprar ciertas cosas para poder casarnos, aunque no tenemos una fecha. Parece ser que puede ser este año, dependiendo de nuestros ingresos. He notado que habla del tema y da respuestas, cosa que antes no hacía y solo se quedaba callado o cambiaba la conversación. Espero adelante poder escribirle y darle una fecha concreta. De nuevo, muchas gracias por su orientación y palabras que me sirvieron de mucha ayuda. Dios y la Virgen derramen grandes bendiciones. Muchas gracias, Luz, por tus lindas bendiciones. Y pues me da gusto saber que estás avanzando en el asunto. Acuérdate que tú debes decidir lo que quieres en la vida. Es decir, tu novio puede tomarse, se tomó 8 años hablar del tema. Podría tomarse, mi querida Luz, otros 8 años en decir, bueno, ya estoy hablando del tema, pero todavía no estoy listo para la fecha. La fecha me va a tomar otros 8 años. Entonces, no sé. Por supuesto, tú lo conoces más, tú estás ahí con él, tú sabes cómo está tu relación. La cosa ni siquiera se trata de ultimátums ni estas cosas. Es definir yo qué quiero como Luz. No, yo quiero estar casada a los 30 porque pienso tener hijos a los 32 para entonces ser una mamá como de esta edad y luego mi vida profesional de esta manera y ver si estás con la pareja compatible para esos planes. Yo he hablado, Luz, y lo he comentado en varios programas acerca del noviazgo. Y él puede ser un encanto y tú lo puedes adorar y has invertido 8 largos años de tu vida en esta relación. Pero si sencillamente se ha traslucido el que no son compatibles porque tienen otros planes de vida, entonces con todo el dolor del corazón tienes que decir contigo no, porque fíjate que mi plan de vida sí es casarme. Me hubiera encantado que fueras tú porque tú eres una persona muy linda, decente, trabajadora, pero evidentemente tus planes son otros. Así que ve con tus planes que yo voy a hacer los míos. Yo necesito encontrar a alguien que también quiera casarse y formar una familia ya. No puedo esperar otros 2 años. Oye, que no me alcanza ni para comer. Ah, bueno, entonces igual, Luz. No es porque te fijes y seas interesada en el dinero. Es, entiendo que no estás preparado económicamente para formar una pareja. Con nuestros 2 ingresos, necesito encontrar a alguien que esté más avanzado en este tema para ya formar una familia. O lo opuesto, Luz. Decir, ¿sabes qué? No. Estoy dispuesta a esperar este hombre 32 años hasta que pongamos fecha y nos casemos. Así yo tenga 57 y nuestra vida sea él y yo. Esa decisión es solo tuya, Luz. Pero mi punto es que no debe depender de que este hombre procese o no información tan rápido o tan lento como él decida. Él tiene sus planes de vida. Tú tienes que decidir si sus planes de vida van acordes o no a los tuyos, y sobre tal tomar una decisión. Esto es hacerse cargo de tu vida, de tu noviazgo, de tu futura familia. Yo sé, por experiencia, que tendemos a decir, ya tengo tanto tiempo y ya casi, ya lo veo, y quieres leer en las palabras lo que tú quieres escuchar, y ya estamos a punto de hacer lo que yo quería. Pero al final podrían seguirse postergando. O en el fondo de tu corazón tú sabes que sus planes son otros. Verse con realidad es difícil, es duro, complicado. No siempre estamos dispuestos a decir, francamente, él no se quiere casar. A lo mejor conmigo. Deja tú que no se quiera casar en general, sino conmigo. Él está en su perfecto derecho. A lo mejor sencillamente no se quiere casar, punto. O no en los próximos 5 años, punto. Ahora yo, ¿qué quiero hacer yo? ¿Y concuerda o no? Y te lo digo, Luz, especialmente porque llevas 8 años de noviazgo. Después de 2, dependiendo obviamente de la edad, uno ya debería de saber si esta persona o no y yo somos compatibles. 2 años es suficiente. Menos tampoco. En 6 meses no tienes idea de con quién estás. Porque además estás mostrando la parte más agradable, linda y sin defectos. Si tuvieras 6 meses y dijeras yo ya me quiero casar, te diría, bueno, date 1.5 años más. Conócelo. Peléense, reconcíliense. Conoce a su familia, que conozca la tuya, conoce su postura acerca de los hijos, el trabajo, los valores, la honestidad, bla, bla, bla. Y entonces sí, cásense. Pero después de 8 años, Luz, si no hay dinero, y si no hay entusiasmo por formar la nueva etapa que es la familia, puedes sencillamente decir tú a lo tuyo y yo a lo mío. No hay ni siquiera enojo. Ya entendí. Tus planes son otros que no son los míos. La decisión es tuya, Luz, y espero que me sigas diciendo, no importa con qué frecuencia, cómo van las cosas. Porque realmente este, como tú bien dices, puede ayudar a otras parejas en las mismas circunstancias a saber cómo funcionó en una situación así una relación y saber qué aplica o no para ellos. Silvia después nos dice, hola Mónica, no sé qué hacer. Mi hijo de 23 años se fue a estudiar una maestría a otra ciudad en mayo del año pasado. Todo iba muy bien, a él le había costado mucho trabajo llegar a este sueño, ya que nosotros no contamos con muchos recursos. Consiguió una beca. Él conoció allá a una chica con la que empezó una relación más que de noviazgo, porque en varias ocasiones se ha quedado a dormir en su casa. Y bueno, yo sé que ahora los chicos así se manejan, aunque no es muy de mi agrado. Hago un alto aquí y le digo, Silvia, no todos los chicos se manejan así, de eso consiste también mi trabajo y sé, por consiguiente, que no todos se manejan así porque toman decisiones diferentes en cuanto al orden en que quieren manejar sus relaciones de pareja. Pero bueno, continúo. Entonces, por consiguiente, empezó a distraerse mucho de sus estudios y desafortunadamente perdió su beca. Todos nosotros pensamos que iba a regresar a la casa, pero no fue así. Ahora ya está trabajando. A mí me da gusto que él quiera salir adelante por sí mismo. Eso habla de que desea ser independiente. Solo hay algo que me tiene desconcertada. Y es que ahora, en este periodo vacacional, quise irlo a ver en dos ocasiones. Y él me dijo que no, que él vendría a visitarnos. Eso nos dio mucho gusto, pero no fue así. No sé qué sucede con él, siempre hemos sido muy unidos. Tengo otros dos hijos y él es el más cariñoso y cercano a mí. Ahora incluso cuando hablamos por teléfono, lo siento distante y en algunas ocasiones hasta cortante. Esto me duele mucho. Quisiera saber cómo hacer para no sentir esta tristeza tan grande que siento en mi corazón. ¿Debo irlo a ver o esperar a que él venga? ¿Esto es normal cuando un hijo decide hacer su vida? Por favor, dime qué puedo y qué debo hacer. Gracias de antemano y espero tu respuesta. Yo creo que especialmente, Silvia, si este era el cariñoso y el cercano, te está costando un poco de trabajo verlo independiente por completo. Entiendo que te dé gusto como mamá, como labor bien hecha el saber que este hombre está tratando de salir adelante por sí mismo, pero por otro lado tienes la nostalgia y el recuerdo de esta cercanía que tenías con él. En parte está bien que el hombre quiera hacer su vida por sí mismo, carambas, tiene 23 años, está preparado para enfrentar los retos. Si perdió esta oportunidad de la beca, es ahí lo que hablaba de tomar decisiones. El pasarse a dormir a casa de la novia y una serie de cosas, de alguna manera obstaculizó el que él siguiera esta línea, este plan de seguir estudios y seguir con una maestría y demás. En este momento no fue la mejor decisión llevar la relación hasta ese nivel porque efectivamente tuvo un impacto en sus estudios. Pero al final, él lo decidió, Silvia. Se está haciendo cargo. Ahora, ¿estás preocupada? ¿Quieres verlo cómo está? Yo creo que no hay nada mejor que una franca y derecha conversación. No está prohibido que la gente hable. Es decir, hijo, yo voy a ir a esta ciudad tal día y quiero comer contigo, quiero ver cómo estás, que platiquemos, como lo harías con una amiga, como lo harías con un pariente, de llamarle y decir, oye, ¿qué crees? Voy a estar en Buenos Aires el martes y el miércoles. Y quiero ver si nos podemos ir a comer el miércoles. ¿Cómo ves? ¿Puedes? ¿No puedes? ¿A qué hora? De manera que veas a tu hijo y le veas la cara y puedas o tranquilizarte o preocuparte más, Silvia. Ya sabremos cómo está el joven. Ahora, cuando me dices que te les dijo que él iba a visitarlos y no fue, ¿qué razón te dio? Me imagino que alguna no muy convincente porque entonces no estarías tan inquieta. Ahora, también mi sugerencia sería que te basaras en la percepción de tu esposo. Porque las mujeres tendemos a ser un poco más de drama, a ser mucho más maternales y querer ir a rescatar y salvar al pequeño. Y ahí es donde la visión masculina nos ayuda a decir, no hombre, está perfecto, es parte natural, el hombre tiene 23 años y nada más no quiso venir a ver papás porque está haciendo relaciones y tal y cual en la ciudad en la que está viviendo. Si es así, confía un poco en la percepción de tu esposo y deja que este hombre se haga hombre. Creo que la formación a estas alturas del partido ya está hecha. Pero una visita de ir a verlo, no tanto el de ir a su casa, no sé dónde está viviendo. Entonces no sé qué tanto el ir a su casa sea pertinente, pero a lo mejor decir, oye, voy a ir de visita, puedo llegar contigo y él mantiene su casa, que espero que a los 23 así lo sea. O no, fíjate que voy a llegar con el tío Juan, pero quisiera que nos veamos tal día. Este es tu hijo, es una relación directa y a la cabeza. Yo sé que no quieres ser demasiado posesiva, pero tampoco quieres pecar de descuido, entonces equilíbralo. haz un viaje a esta ciudad y planea una visita con tu hijo para conversar, para ver cómo está. Es un hombre en donde puede tener una charla con su mamá de cómo va la vida. Y ahí podrás saber cómo está el joven. A lo mejor él te dice, no mamá, no vengas verdaderamente este próximo fin de semana y voy para allá. Bueno, hijo, porque si no, si voy a hacer yo una visita, ya te quiero ver. Te extraño y tengo ganas, te voy a ir a ver. ¿Es prudente en este mes? Perfecto, allá voy. Y listo. De manera que no temas pecar de exagerada en cuanto a tu interés en la vida del hijo. Pero tampoco intervengas a una manera en que lo quieras volver a traer al seno materno para que siga esta relación de cariño y cercanía. Las cosas sí cambian a los 23 años y hay que saber, pues, ajustarse un poco a ellas. El reto está y el arte de ser papás en encontrar la línea adecuada para eso, para estar interesada e involucrada en la vida del hijo, pero al mismo tiempo dejarlo ser autónomo e independiente. Es un arte que se va aprendiendo en ensayo y error, Silvia. No te preocupes, es la primera vez que pasa esta experiencia. Pero tu cariño y interés lo transmites al joven y va a estar bien. Es este cambio de vida que es un ajuste para toda la familia. Y es así entonces como el día de hoy hablamos sobre contarlo todo, sobre tener el criterio de decir primero, antes de sentarnos a hablar con nadie, preguntar, a ver, ¿qué quiero? Y esa es la pregunta clave. ¿Qué quiero ganar con esta comunicación, con esta plática, con esta charla? ¿Qué quiero que cambie? ¿Quiero que me conozca más? ¿Nada más quiero desahogarme? ¿Quiero verdaderamente arreglar un problema? Y en base a ese objetivo, sabremos definir, entonces esto no se lo digo, esto le va a hacer daño. ¿De qué utilidad va a tener saber mi esposo a los 3 años de casada que en realidad yo no era virgen? O que en realidad con este hombre tuve una aventura el día antes de la boda. Realmente cosas que no construyen, si ya ahora estoy arrepentida de una falta, si ya estoy construyendo un buen matrimonio, si estoy enfocada en fortalecer mi relación, ¿para qué meter información que destruya, que enfríe, que aleje? Pero si es una información valiosa para mi novio, porque puede darle datos sobre mi propio carácter y sobre mi marco de valores, entonces esa información es importante porque él tiene el derecho de decidir. Si él no sabe y yo le he ocultado que tengo una adicción, que soy anoréxica, que soy promiscua en mis relaciones sexuales, ocultarle eso es cometer un fraude. Aquí sí tenemos el objetivo claro de decir, merece la información completa. Si aún así se queda conmigo, maravilloso. Veremos cómo salimos de esta. Pero si no, es ocultar la información valiosa para una decisión. Ahora, si yo ya soy una mujer diferente, hace 25.000 años que fui adicta, tengo 15 años de casada, soy una mujer de principios, valores, sin ninguna adicción, bla, bla, bla. El decirle a mi esposo que no lo sabía, que a lo mejor fumé marihuana durante 7 años, realmente, ¿para qué va a servir? Construye, nos aleja, nos acerca. La decisión es de cada uno de ustedes, pero consideren que tendrá consecuencias esta información y somos responsables de las consecuencias que provoquemos al darla. Y con eso sabremos si lo que queremos es fortalecer o debilitar el mismo destino que nos puede llevar a una vida tranquila, feliz, trascendente. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.